Bienvenidos a GECAM Te Habla, el canal de podcast del grupo GECAM de investigación en cáncer de mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Hola, gracias por escucharnos. En este primer podcast vamos a conversar sobre el ejercicio físico y sus beneficios para las personas que tienen o han superado la enfermedad. Concretamente, sobre el ejercicio físico oncológico, que es aquel que está enfocado a prevenir o reducir los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer y, por tanto, a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para ello, estamos con María Alonso, especialista en ejercicio físico y cáncer de mama, y Yolanda Nájera, superviviente de cáncer de mama que ha visto cómo esta disciplina le ha ayudado a lo largo de su tratamiento. María es coordinadora del programa de ejercicio físico en oncología del grupo GECAM de investigación en cáncer de mama. María es licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte, con dos especializaciones en ejercicio físico en cáncer de mama y entrenadora personal desde hace más de 10 años. Hola María, como profesional del ejercicio físico especializado en cáncer de mama, ¿cuáles son las ventajas más relevantes para estos pacientes? ¿Es también beneficioso para aquellas personas que han superado la enfermedad?
Pues bien, el ejercicio físico, como demuestran múltiples estudios, es un tratamiento seguro y efectivo en las mujeres con cáncer de mama, y esto es muy importante, sobre todo la seguridad y que sea efectivo. Tenemos que tener en cuenta que durante el tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia, van a aparecer unos efectos secundarios y el ejercicio, como dije antes, ya demuestran los estudios que va a ayudar a mitigar estos efectos y aumentar así su calidad de vida, recuperando, por ejemplo, la funcionalidad del hombro después de haber pasado por una cirugía, prevenir, por ejemplo, la aparición del linfedema o, si ya hay linfedema, que no vaya a más ese efecto secundario, y prevenir la cardiotoxicidad, mejorando también la capacidad cardiovascular, ya que está demostrado que las pacientes presentan una disminución media de en torno al 30% de la capacidad aeróbica en comparación con mujeres sedentarias sin enfermedad. Esto es muy importante. Y bueno, también puede ayudar a controlar la composición corporal, ya que con los tratamientos puede haber un aumento o hay un aumento de la masa grasa. Y bueno, también es muy importante, por último, que ayuda a disminuir la fatiga relacionada con el cáncer. El ejercicio físico lo que va a hacer es tapar esa fatiga, que es una sensación muy, muy fea, muy mala, esa fatiga con la fatiga del ejercicio, que a veces, aunque sea una fatiga como tal, es como más agradable. Y respecto a la segunda pregunta, una vez superada la enfermedad, por supuesto, es muy beneficioso, ya que recuperar masa muscular y fuerza es un objetivo en esta etapa. Como sigo apuntando, hay muchos estudios ya que corroboran que una carencia de masa muscular se asocia a un mayor riesgo de recaída en comparación con mujeres que tienen una masa muscular adecuada. Y por otro lado, no debemos de olvidar que esta enfermedad, el cáncer de mama, está muy relacionada con las hormonas sexuales. Y la obesidad y el sobrepeso en general implican niveles más altos de estas hormonas sexuales circulantes. Por lo tanto, el ejercicio físico lo que va a hacer es disminuir también estos niveles de hormonas sexuales circulantes. Y, por ende, va a disminuir el riesgo o la posibilidad de una recaída. Otro punto a tener en cuenta es la osteoporosis o la osteopenia, es decir, la disminución de la masa ósea producida por los tratamientos. El ejercicio físico también, la evidencia nos dice que va a ayudar a regenerar y fortalecer estos huesos, siempre con precaución y bajo la supervisión de un profesional si es posible.
Eres coordinadora del programa de ejercicio físico en oncología de GECAM. Cuéntanos, ¿en qué consiste este programa?
Pues bien, para poner un poco en antecedentes, GECAM nace para mejorar los tratamientos y analizar estas cuestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida y bueno, por así decirlo, un cambio en nuestro estilo de vida. Y hace unos años se quiso dar un pasito más allá y se creó el área que coordino, en donde se siguen los tres pilares del grupo, que básicamente son la investigación, la formación y la divulgación, tanto a pacientes como a la sociedad en general. Pero en mi caso, focalizando el trabajo en el ejercicio físico. ¿Y qué es exactamente lo que hago? Pues bueno, básicamente coordinar los estudios sobre ejercicio físico y cáncer de mama, tanto los que están para poder publicar y hacer la redacción de los manuscritos o revisar los manuscritos para las revistas, tanto, bueno, también los que están en marcha, los estudios que están en marcha, como por ejemplo el EFIC, en donde queremos analizar cómo repercute el ejercicio en los niveles de proliferación celular. Y colaboro también en el desarrollo de nuevos estudios junto con mis compañeros del departamento científico. Otra parte muy importante de mi trabajo es dar apoyo al departamento de comunicación, como por ejemplo es en este caso, o impartiendo charlas y talleres tanto a asociaciones de pacientes, en donde lo que hacemos es resolver dudas que tengan sobre ejercicio físico o cómo mejorar pues algunas secuelas, o tanto también a empresas para ayudar a la divulgación de hábitos de vida saludable frente al cáncer y el cáncer de mama en concreto.
Con la salida del estado de alarma y la llegada del buen tiempo, seguro que muchas pacientes deciden ponerse en marcha y empezar a hacer ejercicio. ¿Cuáles son tus recomendaciones generales para hacerlo de forma segura?
Pues en este punto quiero empezar con las recomendaciones de distintas organizaciones mundiales, en donde nos hablan que la cantidad mínima recomendada a la semana para mantener o mejorar la salud, tanto para pacientes que han tenido o las que tienen cáncer de mama, sería la misma que para cualquier persona sin antecedentes de cáncer, o sea que serían 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada. Esta intensidad podríamos medirla, por ejemplo, me cuesta hablar mientras realizo la práctica, o 75 minutos de alta intensidad, y aquí podríamos decir que la respiración no me permite hablar mientras realizo la actividad. Y bueno, habría que no olvidar la parte del entrenamiento de fuerza, que habría que realizarlo al menos 2 días por semana. La importancia del descanso también es relevante, ya que ahora que tenemos más tiempo, y esto suele ocurrir con mucha frecuencia, tenemos más tiempo, con lo cual hacemos ejercicio todos los días. Vamos a intentar entonces intercalar un día de descanso entre las sesiones, ya que si no realizamos esto, lo que podemos hacer es un sobreentrenamiento, que no va a ser beneficioso para evolucionar en el ejercicio. Luego, otro punto también importante sería el tipo de ropa. Depende del entorno, vamos a utilizar un tipo de ropa u otro. Si, por ejemplo, es en montaña, sería recomendable utilizar ropa que cubra nuestras extremidades, mangas largas, pantalones largos, ya que vamos a estar en entornos en donde puede haber tanto insectos como, por ejemplo, ramas que sobresalgan por el camino y nos puedan dañar las extremidades. Y el color también es muy importante. Se recomienda que la ropa sea de color claro y el calzado adecuado al entorno en donde vayamos a estar. Otro punto. Hay varios. Otro punto sería el mejor horario para realizar el ejercicio. Se recomienda siempre realizarlo por la mañana porque es cuando menos calor va a hacer y por la calidad del sol. Y relacionado con la calidad del sol también entra otro punto, que sería la protección solar. Muchas veces nos acordamos de echarnos crema para proteger nuestra piel solo cuando estamos en un entorno de playa, al lado del mar. Y tenemos que tener en cuenta que podemos tener quemaduras y posibles complicaciones en la piel si no nos protegemos. Así que mi recomendación es mínimo media hora antes de salir de casa a realizar ejercicio, ponernos protección solar. La hidratación antes, durante y después del ejercicio también es muy importante, porque en estas épocas de calor vamos a sudar muchísimo más y vamos a perder mucho líquido, mucho sudor. Por ello, yo recomiendo la hidratación, pero también con la alimentación. No debemos de olvidar que podemos hidratarnos no solo con líquidos que bebamos, sino con alimentos como melón, sandía, piña, tomate, pepino, por ejemplo, que tiene muchísima agua. Vamos a intentar evitar en esta época el alcohol, cualquier tipo de alcohol, incluso esa cerveza que antes se decía que vamos a tomar después de hacer ejercicio una cerveza para rehidratarnos, pues nada, olvidémonos de eso, ya que cualquier tipo de alcohol va a deshidratar nuestro cuerpo. Y bueno, también a colación de lo que hablábamos antes de los ejercicios sobre arena en la playa, aquí sí que recomiendo realizar ejercicio en arena, caminar sobre arena, tanto, bueno, depende si es seca o mojada, en función de cómo tengamos nuestros pies, pero bueno, sería recomendable, ya que el trabajo en los gemelos, la contracción del gemelo, va a favorecer el retorno tanto de sangre, o sea, la circulación en las extremidades inferiores, como luego también del sistema linfático, del drenaje linfático. Así que trabajar sobre arena sería también positivo para ese buen retorno linfático. Y por último, siempre que acabemos de realizar cualquier tipo de ejercicio, estirar y movilizar las zonas que hemos trabajado, tanto de tren superior como de tren inferior.
¿Hay que tener algún tipo de precaución especial?
Sí, en esta enfermedad tenemos que tener en cuenta que puede aparecer una metástasis ósea. Entonces, si aparece la metástasis ósea, tenemos que tener cuidado con los ejercicios de impacto y si tenemos también osteopenia o osteoporosis. En estos casos también es bueno el ejercicio, pero con mucha precaución, ya que vamos a tener unas estructuras óseas mucho más debilitadas y que puede aparecer fracturas. Como dije, recomiendo esto en estos casos encarecidamente la supervisión de un profesional que va a saber aplicar la dosis adecuada, tanto de impactos como de cargas, de peso, para estas pacientes. Y si caminamos, también hay que tener en cuenta que nuestros brazos van a estar mucho tiempo hacia abajo, lo que a la larga puede favorecer la aparición del linfedema, porque no va a haber un buen retorno del sistema linfático. Así, mi recomendación es que de vez en cuando, cuando caminemos, se suban las manos hasta la altura de la cara y se abran y se cierren las manos 10 veces, más o menos, para favorecer el retorno y bombear la linfa. Si tenemos, por ejemplo, unos bastones de marcha nórdica, sería muy buena opción. Aquí la recomendación sería que se abra la mano cuando el bastón vaya hacia atrás para que no sea lesivo en la articulación de la muñeca. Y cualquier duda que se tenga, siempre recurrir a un especialista en marcha nórdica. Pero básicamente sería eso. Ojo si hay metástasis ósea. Brazos, intentar levantarlos de vez en cuando estemos caminando o utilizar bastones de marcha nórdica.
Algunas pacientes buscan aliviar síntomas, complicaciones producidos por el tratamiento con ejercicios específicos. ¿Qué consejos les das?
Bueno, como dije anteriormente, hay que seguir investigando en este sentido sobre la individualización y la importancia del ejercicio aeróbico y el de fuerza, pero mi consejo es que si se realiza ejercicio sin supervisión, se empiece con intensidades suaves y pesos ligeros para ir progresando lentamente y ver cómo responde tanto la extremidad del lado afectado como el cuerpo en general. Importante, como también dije anteriormente, que se realicen ejercicios de fuerza y cardiovasculares. Muchas veces los ejercicios de fuerza nos olvidamos de ellos. Y ejercicios de movilización y estiramientos. Estos son otro bloque de ejercicios que muchas veces se olvida. Salimos a caminar o a correr y luego nos tiramos y a raíz de eso vienen complicaciones de lesiones musculares, lesiones articulares, etc. Y bueno, también estar atentas al diámetro del brazo para controlar que no aparezca el linfedema. Y un consejo es que en esos días de mayor fatiga producido por los tratamientos, intentar no estar quietas si es posible. Vamos a intentar variar la intensidad o el tiempo de entrenamiento también. Podemos cambiar esa sesión por una sesión de estiramientos y movilidad. No quiere decir que nos quedemos completamente quietas, siempre si es posible. Cuando no sea posible, pues evitamos realizar ejercicio, pero si es posible, vamos a intentar un pequeñito esfuerzo y movernos, aunque sea con los estiramientos o con movilidad.
La información sobre ejercicio es muy abundante y variada, sobre todo a través de Internet, y las pacientes pueden sentirse perdidas. ¿Qué fuentes informativas les recomendarías?
En este sentido, mi recomendación es que siempre busquen información, que si tienen alguna duda sobre el contenido, tengan en cuenta aquellas que dejen explícito que vienen de estudios o revisiones de evidencia científica. Es decir, que haya una referencia bibliográfica que apoya lo que se está diciendo en la fuente de la que nos estamos nutriendo. En nuestro caso, bueno, como dije antes, hacemos un trabajo de divulgación con nuestra revista Gisalus y en nuestra web con infografías y vídeos que también se difunden a través de redes sociales y que pueden servir de ayuda y orientación. En este sentido, nosotros casi siempre, ya que venimos de un grupo de investigación, ponemos referencias bibliográficas de investigaciones que apoyan todo lo que estamos diciendo.
Desde GECAM subrayáis que el ejercicio físico oncológico debe estar siempre supervisado por un profesional en la materia para aprovecharlo al máximo y evitar que los pacientes se hagan daño. ¿Cuáles deben ser las cualidades de un entrenador personal si lo que se busca es un ejercicio enfocado a mejorar la calidad de vida con cáncer de mama?
Pues aquí en este punto el primer requisito y que es fundamental es que sea licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lo que antiguamente se llamaban los INEF, y que desde hace, creo recordar, el 2018 más o menos, nuestros colegios oficiales han consensuado que se nos llame ya o se nos denomine educador físico deportivo. Esa es la base. A partir de ahí, esa persona va a saber ya realizar entrenamientos, que es lo mínimo que se pide. A partir de ahí ya tendrá que tener una formación o especialización en cáncer y en cáncer de mama en concreto para poder abordar con eficacia y seguridad todas las particularidades de esta enfermedad. En este sentido, todavía falta una regulación profesional estatal, pero por suerte, tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas, ya hay una ley que regula la profesión del entrenador personal, en donde como requisito se pide como mínimo que sea un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Así que esta es mi recomendación. Primero, que sea educador físico deportivo, o sea, un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, y después que tenga formación o especialización en esta patología, en cáncer y en cáncer de mama en concreto.
Muy bien. Muchísimas gracias, María, por tu intervención.
Muchas gracias.
Vamos con Yolanda Nájera. Yolanda fue diagnosticada de cáncer de mama hace 4 años y nos cuenta que notó los efectos secundarios de su tratamiento, especialmente como dolor en las articulaciones. Yolanda se informó, a través de la página web de GECAM, sobre ejercicio físico oncológico y se puso en contacto con María, que desde entonces es su entrenadora. Como paciente de cáncer de mama, ¿qué beneficios has notado al incorporar la práctica de ejercicio físico especializado a tu rutina?
Bueno, pues he notado una mayor agilidad, me siento bien físicamente, he recuperado la movilidad del brazo que tenía afectado casi al 100%, me desaparecieron los dolores articulares y los dolores de la espalda, la zona dorsal y los hombros. Y bueno, pues eso, me siento muy bien, me ha ayudado muchísimo.
¿Quién te dio la idea de empezar a hacer ejercicio? ¿Tu médico? ¿Una amiga? ¿Otro profesional? ¿Habías hecho alguna actividad antes?
Pues la verdad es que miré, cuando me diagnosticaron, miré por las páginas de internet de la Asociación contra el Cáncer, en la vuestra de GECAM, y fui a una charla de GECAM y me conciencié con el valor que tenía el hacer ejercicio físico, sobre todo con alguien experto, con alguien que tuviera conocimientos de esto. Entonces, pues se lo comenté a mi oncóloga y me dijo que sí, que adelante, que cuanto más ejercicio pudiera hacer, mejor. Entonces me puse en contacto con María, que lo encontré por internet realmente. Y bueno, hicimos una prueba, vimos que nos iba muy bien y seguimos. Y en cuanto a antes de la enfermedad, yo hacía ejercicio, pero un poquito obligada, porque a mí nunca me ha gustado mucho. Entonces hacía pilates, hacía otras veces natación y sobre todo intentaba andar a todas partes. Y eso es lo que hacía, porque de verdad que no soy nada deportista.
Está bien. Las pacientes siempre comentáis lo importante que es el aspecto psicológico durante todo el transcurso de la enfermedad. ¿Ayuda el ejercicio en esta cuestión?
Sí, sí, muchísimo. Porque sobre todo te quita el cansancio que tienes, que es como una losa que tienes encima y que no te deja hacer muchas veces muchas cosas. Y si vas haciendo poquito a poco el ejercicio, aunque solo sea andar, te encuentras mejor, cada vez mejor. Y encima, y además de eso, pues te quitas la sensación de que estás enferma total y bueno, que ves que vas avanzando, que vas superando tus hándicaps, te superas, y recuperas movilidad y bueno, pues entonces eso psicológicamente, físicamente te va muy bien y psicológicamente pues te pone en órbita.
¿Qué aconsejarías a una persona con cáncer de mama que quiere empezar a hacer ejercicio?
Pues que se informe muy bien, que pregunte y que haga ejercicios con alguien de verdad cualificado. Y los cualificados son los diplomados en ciencias de la actividad física y del deporte. Que no se pongan en manos de cualquiera porque te pueden hacer alguna pequeña avería, cuanto al linfedema o... Bueno, entonces pues que pregunten en las asociaciones, a sus médicos y que desde luego el ejercicio les va a venir muy, muy bien.
Mil gracias, Yolanda. Ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Bien, y hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que la información haya sido realmente de utilidad y os emplazamos a escuchar el siguiente podcast de HeyCam en el que vendremos con nuevos contenidos. Porque ya sabéis que en el cáncer de mama cualquier ayuda es bien recibida. Hasta pronto.